La Organización de Comunidades Mapuche de Tehuelche, 11 de octubre, ha iniciado una convocatoria para apoyar una campaña a la familia mapuche Curiñaco, la cual fue recientemente demandada por la familia italiana Benetton por la supuesta usurpación de un predio en la Patagonia. Una amplia zona de la Patagonia vive actualmente una superpoblación de ovejas. De este y otros temas de la Patagonia hablaremos con la Fundación Uñopatún, quien apoya a estas comunidades mapuches en su reivindicación. Estamos en línea telefónica con Enlio Mendioros, presidente de la Fundación Uñopatún en Carmen de Patagones. Bien, Elvio, cuéntanos un poco acerca de la Fundación Uñopatún y también de las iniciativas que tienen ahora, bueno, en las que están trabajando.
Uñopatún es un programa para el desarrollo integral agroecológico de la región patagónica. Nosotros iniciamos este trabajo hace 18 años atrás y básicamente nos establecemos en el centro de la Patagonia, que es una región esteparia, casi desértica, que tiene muy, muy pequeños valles, muy fértiles, muy aislados, con una asepsia fitosanitaria total, o sea, ahí no hay atisbo de contaminación alguna. Están distanciados cada valle 150, 180 kilómetros cada uno. Los suelos de los campos de alrededor están prácticamente en un proceso de desertificación a causa de una superpoblación de ovejas, y a su vez esos valles están siendo permanentemente despoblados de gente que eran los descendientes de las familias indígenas de la Patagonia, ¿no? En fin, un panorama bastante triste y desconsolador, básicamente por lo que a la situación indígena de la Patagonia se refiere. Entonces, yo me planteé ver cómo poder revertir esta situación de la emigración hacia los centros urbanos de estas comunidades, que yo sabía que iba a ser un tema que les iba a acarrear muchísimos problemas, porque no están ni habituados al ambiente ni preparados para la sociedad. Y efectivamente, hoy en día, en nuestro país, este permanente concentrar de gente que provocan las grandes concentraciones urbanas está provocando, no solamente en el ámbito de la Patagonia, sino en el norte argentino y demás, un gran desequilibrio entre la concentración urbana y la despoblación de los campos. Entonces, la idea era ver cómo promover, cómo inducir un paulatino retorno de esta población emigrada ya desde hace muchísimos años de los centros urbanos hacia el campo nuevamente. Y a su vez fui analizando durante 18 años cuál era la situación indígena, ¿no? Básicamente en la Patagonia. Y aquí lo real, lo que pasó, fue que la Patagonia sufrió en el año 1880 una terrible campaña que se llamó Campaña al Desierto, en la cual se aniquiló prácticamente a la población indígena que allí vivía, de forma tal de poder eliminar todo tipo de resistencia a la colonización. Estas familias indígenas a partir de allí adoptaron una suerte de filosofía del silencio acerca de lo que a ellos les pasaba, se mostraron sumisos, se vieron desbordados por la fuerza y comenzaron a emigrar. Algunos quedaron y los más emigraron, básicamente emigraron muchos a Carmen de Patagones, que es el pueblo donde yo vivo, porque en Carmen de Patagones estaba asentado el primer fuerte de la Patagonia. Entonces ellos ya tenían contactos con este lugar, entonces aquí en mi pueblo están los descendientes de las familias indígenas de la Patagonia.
¿De qué pueblos indígenas estamos hablando?
Mapuches, araucanos y tehuelches, básicamente mapuches de la Patagonia, tanto chilena como argentina, ¿eh? A nivel Patagonia nosotros y a nivel territorial nosotros no dividimos, no efectuamos ningún tipo de división entre lo que es Chile y Argentina, ¿no? Pero lo cierto es que esta población indígena a lo largo de los años fue reducida intelectualmente, culturalmente, vocacionalmente, físicamente. Entonces la idea era ver cómo hacemos nosotros para poder reinsertarlos en el ámbito de esta sociedad occidentalizada, entre ellos con su filosofía del silencio, entre el resentimiento lógico, entre la desconfianza lógica que tienen para con el Winca es el blanco, uh-huh. Y yo soy muy Winca, ¿no? Yo soy bien blanco y rubio y soy descendiente de vascos. Entonces, para poder hablar con ellos, en un principio se me hacía bastante complicado, por una cuestión de que no me creían y por una cuestión de desconfianza, y a partir de allí, a lo largo de los años, fui teniendo una mayor penetración y consustanciándome con unos problemas y fundamentalmente planteando soluciones. No directamente hacia ellos en un trato directo, sino básicamente a través de los medios de comunicación. Porque la estepa patagónica, el sitio donde trabaja Uniapatún, son 920.000 kilómetros cuadrados. No sé el territorio español cuántos kilómetros cuadrados son, pero digamos un poco menos, digamos. Y para poder llegar a unas 12.000 personas, unas 4.000 familias que viven en ese ámbito, yo entendí que el medio de la radio iba a ser un buen sistema, ¿no? Y a su vez, con esta propuesta de volver a trabajar la tierra, de volver a trabajar el suelo, y siempre adecuados a las normas que prevalecieran en el mercado internacional hoy en día, que son, y además que son las normas lógicas, que son las que respetan a la naturaleza, que son los principios de la agricultura orgánica, de la agricultura biológica, como ustedes llaman.
Entonces, ¿cuáles son los contenidos de estos programas de radio? Entiendo.
Me dedico a escribir un programa de radio educativa. Escribí un programa de radio educativa basado en una huerta familiar, en el ámbito de allá de la estepa, de radio y de televisión. Nos quedamos sin presupuesto, nos quedamos sin plata, y bueno, tuvimos que cortar este programa, y lo pudimos reproducir y retransmitir nuevamente en el año 2000. Y lo estamos haciendo 2000, 2001... Ahora, nuevamente nos quedamos sin plata, pero ya con mucha más trascendencia, porque el programa de televisión lo están difundiendo por Canal 7 Argentina, que es como Radio y Televisión Española, que llega a toda la Argentina, ¿no? Uh-huh. Pero la cuestión, lo más importante de esto es que la población indígena fue consustanciándose con el tema, y además que los más de ellos están asentados en las ciudades de la Patagonia, y es una población que está totalmente relegada porque no está habituada ni está preparada para poder desarrollarse en ese ámbito. Ellos son indígenas, ellos son de la tierra, ellos son de su sitio de origen.
¿Están ustedes trabajando en un programa de reencuentro y de relocalización de los grupos indígenas?
Exactamente. Lo que pasa es que como en Patagones, a fines del 1800, 1890, 1880, Patagones recibe una cantidad de familias y de caciques indígenas muy grande, muy muy importante, que se establecen en Patagones. Muy muchos otros fueron a Chile, muy muchos otros fueron a cantidades, a las otras ciudades donde medianamente podían desperdigarse en esa época, ¿no? Y hoy la comunidad indígena está desmembrada, está desperdigada, y recién ahora van comprendiendo acerca de su capacidad de posicionarse, su capacidad de poder desplegarse fundamentalmente en el ámbito de un sistema democrático, ¿no? Que les permite reflexionar y obrar en consecuencia. Entonces nuestra idea era que a partir del padrón electoral de Patagones, seleccionar a las familias indígenas ahí existentes, tomar su listado y distribuirlos entre todos los consejos deliberantes, o sea, en todas las municipalidades o alcaldías de la Patagonia, todas las escuelas, de forma tal que estos apellidos se vayan reencontrando en cada uno de los poblados. Uh-huh. Pasa que antes de realizar un trabajo por el estilo, nosotros debemos ponernos en contacto con cada una de estas familias que viven aquí en Patagones y pedirles permiso, ¿no? Porque es una cuestión de respeto y lógica, porque de nada sirve saber que están si después nosotros no logramos que ellos se contacten entre sí y se localizan entre sí y reúnan y se reconozcan entre sí. Ya. Vamos a suponer un apellido, Millaqueo, que es un apellido Huanchupán. Son todos nombres así muy muy cortantes, muy tejantes, muy, muy bellos también. Pero entonces bien, la familia Millaqueo, que está en Comodoro Rivadavia, en Pico Truncado, en Río Gallegos, en Puerto Madryn, en la provincia de Chubut, Santa Cruz, Ushuaia, ellos van a decir, oh, pero los Millaqueo también hay en Patagones. Y la idea es que empiecen a contactarse y saberse de sí, de dónde provienen, cómo provienen. Son trabajos muy lentos, muy muy lento. Yo lo he tratado con la Asociación Internacional Mapuche, ellos mismos me reconocen que es un trabajo preciso de hacer, pero muy lento, y que bien, lleva mucha tarea por detrás, ¿no?
Ya.
Nosotros preferimos avanzar a favor de lo nuestro y no en contra de lo establecido. Por eso, cuando nosotros vemos que la firma Benetton comienza a tener problemas con indígenas de la Patagonia que estuvieron establecidos en los campos que compra Benetton en la Patagonia, decimos, bueno, como para que los Benetton, tanto los Benetton como tantas otras firmas y como tantas otras personas que hoy en día están viniendo a la Patagonia a comprar propiedades, vean que este es un suelo que tuvo dueños anteriores, que contiene a argentinos hoy en día, y que nosotros no deseamos que se remate el suelo, ¿no? Que se lo venda, que se lo trate así como si tal.
¿Para qué compra Benetton campos ahí?
Benetton compra campos porque es un, nuestras tierras son ideales para la cría de ovejas, y sobre todo de lana merino. Por eso nosotros estamos promocionando la lana merino patagónica, ¿no? Bueno, de forma tal de posicionar nuestras lanas, pero atrás del posicionamiento de esas lanas tiene que haber una recuperación de los suelos de los campos desertificados. La idea es que el desarrollo genuino de una producción se haga a través del productor genuino. Si yo intermedio la comercialización, pierdo la ganancia.
¿Tienen acciones, Elvio, concretas para, bueno, había, digamos, un planteo de boicotear los productos Benetton, hacer una campaña de boicot contra estos productos? ¿Tienen alguna acción concreta ya o próxima?
Nosotros lo único que hicimos fue plantear la idea, ¿no? Plantear la idea a sabiendas, insisto con esto, de que un trabajo por el estilo lo único que va a ser despertar el conocimiento acerca de la presencia de Benetton, que como los hay de tantos otros más, en nuestras tierras, ¿no? Uh-huh. Y que a su vez son tierras que antes fueron habitadas por estos indígenas que hoy están en los suburbios de las ciudades. Y entonces estos indígenas lo que pretenden es retornar a su suelo, que ya está ocupado por esos campos que fueron vendidos, en este caso, a la firma Benetton. Benetton lo que hace es producir las ovejas, y bien, entonces sacan la lana y directamente después comercializan esa lana allá en Europa, ¿no?
Elvio, ¿qué significa uñopatún, la palabra uñopatún?
Uñopatún quiere decir reiniciar la idea abandonada. O sea, para el mapuche, uñopatún quiere decir volverse. Y bueno, esto yo lo hablo siempre con ellos. Digo, no, volverse no es solamente de volver, sino de reiniciar aquello que abandonaste. Cuando uno reinicia algo que dejó, puede positivar todas las experiencias de vida que tuvo desde lo que abandonó hasta ese momento. Si uno vuelve a la fuente, si uno vuelve a dejar algo que a iniciar, pareciera como que lo que vivió no sirve, y sin embargo la experiencia de la vida son los instrumentos como para después saber cómo llevar adelante lo que uno abandonó.
Muy bien, Elvio, pues bien. La verdad es que nos has dado una charla bastante completa. No. Gracias por darnos esta ilustración de la Patagonia. Hemos hecho realmente un viaje virtual y la verdad
ni hablé de la magia ni de la belleza que realmente tiene este maravilloso lugar, ¿no? Pero realmente es increíble.
Muy bien, esperemos algún día brincar el charco y poder visitarlos.
Ojalá que sí.
Muy bien, Elvio, pues te agradecemos mucho haber charlado aquí con nosotros en Red con Vos.
Igualmente, mucha suerte.